Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos fútbol hoy. A partir de las 7 menos cuarto en Bulgaria juega el Betis ante Ludogorets con la posibilidad de dejar sentenciada la primera plaza del grupo. Las cuentas son bastante simples. Si empata el partido ya será primero de grupo y al equipo búlgaro tampoco le vendría mal del todo el empate, teniendo en cuenta que en la última jornada se la va a jugar seguro ante la Roma en el Olímpico de Roma, en Italia, dado que ahora mismo le separan 3 puntos y que la Roma tiene que jugar ante el Helsinki hoy, la cenicienta del grupo, y por tanto lo normal es que los dos lleguen apretados a la última jornada. Ahora enseguida estamos con toda la última hora de este partido, Ludogorets Betis, que le vamos a contar en COPE más Sevilla a partir de las 6:15 de la tarde, con todo el equipo habitual de retransmisiones, con todos nuestros comentaristas, con la narración de ese animal del micrófono llamado Andrés Ocaña, con Rafael Almansa, insisto, todo el equipo de comentaristas del tiempo de juego de COPE más Sevilla. Está por ahí ya, podemos soltar a Andrés Ocaña al ruedo ya. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Quítame la cadena, Oliva, quítame la cadena, que estoy ya loco por el partido de hoy, ¿eh?
Ahora enseguida vamos con las novedades del partido de esta tarde ante Ludogorets. Presento también a Isaac Escalera, que está también por ahí ya. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Está produciendo el programa Sergio Máñez, está dirigiéndolo técnicamente Rafa Carrillo de Albornoz. Enseguida estamos con la última hora del Ludogorets Betis, pero hay noticia esta mañana en el Sevilla preocupante que tiene que ver con Isco. ¿Llega el partido del sábado, Isco, o habrá que esperar? Escalera, hoy le hemos visto incluso retirarse del entrenamiento.
Sí, tenemos que esperar, Oliva, porque recordemos que en el partido de la Champions le pegaron una patada brutal en los últimos minutos el central del Copenhague, que lo revisó el VAR y fue expulsado.
Cocholaba, sí señor.
Eso es, terminó el encuentro, pero hoy se ha retirado a los 10 minutos del entrenamiento y se la ha visto cojeando. A Isco, que ha saludado a Monchi y a las personas que estaban viendo el entrenamiento, pero es cierto que no ha entrenado. ¿Estará disponible para el sábado? Pues ahora mismo es seria duda Isco Larcón de que pueda estar el sábado ante el Rayo Vallecano. Ni mucho menos lo descartamos, pero repito, se ha retirado del entrenamiento cojeando Isco Larcón.
En-Nesyri tampoco llega, se retiró lesionado en el partido también de la Liga de Campeones y sin duda, si se confirma lo de Isco, serían dos bajas sensibles en el Sevilla de cara al partido del sábado 6:30 de la tarde, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Rayo Vallecano. Ahora enseguida lo ampliamos todo. En el Sevilla, por cierto, hoy nos vamos a intentar acercar un poquito a los planes de futuro que tienen en el Sevilla de cara al parón del Mundial y sobre todo a una mini revolución que se prepara para retocar la plantilla y que afectaría no menos de 3-4 salidas y la llegada de al menos 3-4 jugadores. Incluyan entre los 3-4 jugadores la segura vuelta, tiene pinta, porque además tanto el Ajax como el jugador, en este caso Lucas Ocampos, están de acuerdo. Posiblemente el Sevilla corte la cesión de Lucas Ocampos al Ajax de Ámsterdam y Ocampos sea el primer refuerzo, junto a algunos más, de cara a la segunda parte de esta atípica de temporada con el parón por el Mundial. Luego lo vamos a ampliar todo. ¿Cómo se está quedando la Europa League? Ocaña, Escalera, ¿qué Europa League nos va a quedar a partir del mes de febrero? Casi nada. Ayer, recuerden, si andan despistados, el Barça, por segundo año consecutivo, a la Europa League. El Atlético de Madrid se juega la Europa League en la última jornada ante el Oporto y vamos a ver cómo se resuelve el grupo. Y con el Leverkusen, que ayer le empataba en un partido que tuvo un guión final increíble, con un penalti en el 95 que lanzó Carrasco, en el rechace estrelló el balón luego posteriormente al Atlético de Madrid la madera, otro rechace que sacó el propio Carrasco. Bueno, un final absolutamente surrealista y queda con el Atlético de Madrid fuera de la Champions y jugándose la Europa League, todavía no lo tiene matemáticamente conseguido el equipo del Cholo Simeone, y a eso hay que unir a la Juventus de Turín, al Ajax de Ámsterdam, en fin, que se está quedando una Europa League tremenda, ¿eh?
Bueno, ahí están ya algunos de los tiburones fracasados, ¿no?
Los tiburones fracasados.
Mourinho, ahí
de
están Mou, ya, ¿no?
Sí, señor. Andrés.
No, que la verdad es que es apasionante, ¿no? O sea, que este campeonato que ya de por sí pues tiene una fuerza y una potencia cada año mayor. Si encima te encuentras equipos como Atlético de Madrid, como Barcelona, o la caída del rey de la competición, el Sevilla, que el otro día la certificaba también con la victoria ante el Copenhague, pues que se queda una Europa League apasionante. A pesar de todo ello, Oliva, yo sigo diciendo lo mismo. Hay que ver cómo estos equipos afrontan la competición.
¿Cómo se la toman? Porque, claro.
Sí. Es que el año pasado, si tú te pones a ver los equipos clave, que cayeron de Champions y que la final fue Eintracht de Frankfurt, Glasgow Rangers, dices, pero bueno, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo es posible que equipo de este nivel haya llegado, sobre todo el Rangers, a una final? Y es que, claro, hay algunos de estos tiburones fracasados, compañeros, que la afrontan casi en una depresión, no, en las depresión, eliminatorias. Sí.
Que, bueno, que es un marrón y que ni siquiera el aficionado quiere una competición así. Le pasó el año pasado el Barça lo elimina a doble partido, el Eintracht de Frankfurt, que era un equipo limitado para el nivel Barça. Al final acabó ganando la competición, pero el Eintracht de Frankfurt, ni mucho menos, cuando se jugaban los octavos de final y los cuartos de final, se podía catalogar como un equipo favorito para ganar esta competición. Y sí, estoy de acuerdo, depende del grado de seriedad con el que se tomen esta competición. Yo, por ejemplo, no sé cómo se la va a tomar el Barça, que seguramente estará en la carrera por la Liga con el Real Madrid. Eso, evidentemente, puede ser bueno para que le despiste en Europa. Pero, por ejemplo, creo que el Atlético de Madrid sería mal rival, compañeros. Creo que el Atlético del Cholo sí se lo tomaría más en serio.
Pues sí, pues seguro, porque el Atlético de Madrid es un equipo que lo valoraría, y como lo ha ganado hace relativamente poco, lo valoraría como un título más. Sí, Y creo que ese rival sí sería peligroso. El Atlético de Madrid o el Leverkusen, cualquiera de los dos, en este caso.
Además, el Atlético de Madrid no tiene la presión de pelear la Liga para ganarla.
Correcto.
O sea, el Atlético de Madrid es un equipo que tiene que estar entre los cuatro primeros. Es su objetivo, que todos pensamos que de una forma u otra lo va a conseguir, ¿verdad? Y después es un equipo que puede centrarse perfectamente en una competición corta, ya sea Copa del Rey o ya sea Europa League. Y sinceramente yo creo que es un enemigo a batir ahora mismo en esta competición, el Atlético de Madrid. Y lo del Barcelona, un equipazo, pero claro, tú lo has dicho, Oliva, si cuando lleguen las eliminatorias está en la pelea por la Liga, en la carrera con el Madrid, a ver cómo se toma esas eliminatorias, ¿no?
¿Pensáis que alguno, Sevilla o Betis, puede ganar esta competición? Vaya preguntita, mes de octubre, finales.
Vaya pregunta, porque estamos en vamos a tener una temporada, pero van a ser dos. Porque es que son hay una pretemporada.
¿Veis a los dos? La voy a poner un poquito más simple. Llegando lejos, hablo de semifinales, ¿vale? Pongo ahí el listón. ¿Veis alguno de los dos? Yo sí veo alguno de los dos.
Yo es que...
O sea, no descarto, aunque el Sevilla esté mal, que el Sevilla mejore, evidentemente, y que su objetivo sean las eliminatorias cortas, y venimos escuchando a Pellegrini, y en el Betis se respira un ambiente de que es el año de intentar hacer algo ya importante en Europa, ¿no? Para mí importante mínimo es semifinales, ¿eh?
Pero es que, Oliva, sin saber los emparejamientos, ¿no? Es que, claro, pero sí, que hay capacidad, yo veo... El 11 titular del Betis, ¿eh? El 11 titular, un Betis que recupera a Juanmi, que recupera a Fekir y que juegue con todos los titulares, con Luis Felipe y tal. Me parece un equipo bonito, un equipo que lo ha puesto a competir Pellegrini, y me parece un equipo ilusionante para hacer algo siempre que tengan su 11 titular. Si no, ya estamos viendo cómo baja el rendimiento. Y al Sevilla es que yo no lo puedo descartar. Es que tiene tal idilio con esta competición. Ahora, ¿qué te invita a pensar el momento? Pues que el Sevilla no está para nada, ¿no? Que en cuanto venga un rival algo más fuerte lo iba a pasar mal. Pero es que yo soy incapaz de descartar al Sevilla en esta competición corta, la verdad.
Ninguno me decís si veis alguno en semifinales.
Yo digo que veo a los equipos preparados para llegar, sí. Si no, si le respetan las lesiones, sí.
Yo no digo nada porque...
Estamos como Ismael Medina. Yo no soy futurólogo, no tengo una bola de cristal. El medrosismo mismo, impone. Se impone
por
medrosismo.
Supuesto, mi primer jefe, primer maestro, por supuesto, hay que seguir los pasos, ¿no?
Y te inculcó un poquito ese miedo, ¿no? A lanzarte en la antena, ¿no?
Por supuesto. No, pero en este caso, hombre, hablamos de que el Sevilla es el mejor equipo en la historia de esta competición. Uh-huh. Y el respeto a los rivales se lo van a tener. Ahora bien, va a tener que reforzarse muy bien en el mercado de invierno, donde prácticamente tiene muy poquito dinero. Va a tener que hacer, como tú dices, bastantes salidas y entradas para cambiar esta planificación que ahora mismo vemos que el equipo no funciona.
Para llegar a semifinales.
Y por supuesto, Oliva, ¿sí? Yo digo que puede llegar también, aparte de lo del Sevilla, estoy totalmente de acuerdo, pero yo digo que puede llegar el Betis si el Betis le da prioridad a esta competición.
Sí.
Si el Betis empieza, le da prioridad
para el Betis,
a la Liga y
por ejemplo, para llegar a semifinales sería ganar dos eliminatorias, sí, octavos y cuartos. Sí. En el caso del Sevilla tiene una más. Tiene la previa de octavos de final. Son tres.
Cuatro partidos tiene el Betis para...
Sí,
bueno,
cuatro partidos.
O incluso ganando la primera eliminatoria, te metes en cuartos y ya se ve distinto todo también, ¿no? Ya es distinto. Cuartos de final, es que te metes prácticamente entre los mejores de esta competición y bueno, y el Betis es capaz, como dice Andrés, con el mejor equipo, de ganarle a cualquiera, creo yo, ¿eh?
Por cierto, hay una noticia de última hora que publica la Federación Española de Fútbol. Tiene que ver con el Betis y la Supercopa de España, porque hay sede y hay fechas. ¿Qué dice el comunicado de la Federación Española, Sergio Máñez?
Pues que ya hay fechas y sede de la Supercopa de España para este año. Será en Riad y será del 11 al 15 de enero del 2023. La disputarán Real Madrid, Barcelona, Betis y Valencia.
11 al 15 de enero será la Supercopa de España, así que vayan tomando nota de todo, de lo que va a ser esa competición en la que va a estar el Betis, exento, por ejemplo, de las primeras eliminatorias de la Copa del Rey. Bueno, es la 1 de la tarde y 22 minutos, y como siempre, vamos de la mano de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre en Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Pues están muy cerquita en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. Gabri Motor, un minuto y medio de escaparates. Rafa Carrillo. Y conocemos más del Ludo Góres y la última hora del Betis de cara al partido de esta tarde. Recuerden, no se despisten. 7:45, desde las 6:15 en COPE más Sevilla, el Betis busca el punto que le asegure la primera plaza de grupo.
Celebra tus eventos de empresa y comidas de Navidad mientras navegas por el Guadalquivir a bordo de un lujoso barco. Sorprenderás a tus invitados con un espacio exclusivo y con historia en el corazón de Sevilla. Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración. Porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge. 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudios Siga.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
La 1 de la tarde y 25 minutos. La radio a veces solemos saludar a los oyentes que están escuchando la radio. Nos están escuchando desde Jamones y Embutidos Roldán, que está en la calle Real, en mi pueblo, en El Viso, y tienen, los cortadores están allí, con esas magníficas obras de arte que son los jamones, cortando y cortando jamones, hombre. Y tienen allí la radio puesta, así que le mandamos un saludo. Tenéis que ir por allí, ¿eh? Aquello es un absoluto espectáculo lo
qué
que
alegría.
Tiene allí de jamones.
Que ir.
Sí,
que ir.
Hay que hacer una visita, porque ya os digo que aquello es un auténtico espectáculo, únicamente ver cómo cortan el material, espectacular. En fin, un saludo para ellos que están escuchando la radio a esta hora de la tarde. 1:25, el Betis aterrizaba ayer en la ciudad costera de Bulgaria, de Varna, lejos de la capital, y de Varna se trasladaba casi 2 horas en autocar hasta Razgrad, que es la localidad de menos de 50.000 habitantes donde está montado este club, el Ludogorets, que está haciendo historia, yo creo, con el fútbol europeo. 11 ligas seguidas, yo creo que no habrá equipos o clubes o ligas en este caso donde con tanta continuidad un club haya ganado tantas ligas de manera consecutiva. El Bayern lleva un montón en Alemania, pero no sé si alguna, seguramente si miramos alguna la habrá arrebatado el Dortmund, pero bueno, esta hegemonía lleva al Ludogorets, a un equipo que no es de la capital, a estar ganando la Liga durante 11 años consecutivos. Está todo vendido para el partido de hoy en el Arena de Razgrad, para este Ludogorets Real Betis, y la gran 11.000. Pregunta, 12.000, ¿no, caben?
Sí, 11.000-12.000 espectadores. Ajá. Efectivamente, Oliva.
Campo pequeñito, dicen que el césped mucho mejor que en semanas anteriores para el partido de esta tarde, por lo que nos comenta la expedición del Betis, césped mejor para un partido en el que el Betis tiene que buscar ese punto. También el Ludogorets, viendo el grupo, el punto tampoco le vendría mal, Andrés, porque tiene pinta que el Ludogorets va a ir a Roma a jugarse el puesto y la clasificación en la última jornada.
No sería nada malo porque el punto le haría llegar por delante.
Exacto.
Contra la Roma. Lo que pasa es que tampoco, Oliva, creas que tiene tanta importancia en el sentido de que le ganó su partido a la Roma en Bulgaria.
¿Sí?
Y en definitiva llegaría con la necesidad de empatar en el último partido, sí, que también le valdría aunque perdiera hoy.
O sea, sí, que en realidad el empate le va, sí, a valer.
El empate le va,
en la última jornada
la Roma le vale.
Eso es,
sí,
eso es.
Pierda hoy, empate o gane. Sí, efectivamente. Sí.
¿Qué equipo va a poner? La gran pregunta. Antes de acercarnos un poquito más a conocer algo del Ludogorets, curiosidades de este campeón de Bulgaria. ¿Qué equipo va a poner hoy Pellegrini? ¿Por dónde crees que va a tirar? Teniendo en cuenta que el domingo hay partido en San Sebastián ante la Real Sociedad, rival directo en la pelea por la Champions y al que tiene a dos puntos en la clasificación. ¿Por dónde va a tirar el entrenador del Betis, Andrés?
Pues yo creo, Oliva, que entre las bajas que tiene, que son importantes y bastantes, y lo que tú dices, la urgencia con la que va a llegar después de los malos de ese 5 de 15 en Liga, ¿no? Los malos resultados en los últimos partidos, queremos decir, pero la urgencia con la que va a llegar a enfrentarse a un rival directo el domingo ante la Real, el equipo sale casi solo. Hay que recordarle a la gente que Luis Felipe no está, ni Juanmi ni Zabaly, por lesión, que se cae Guardado también de la convocatoria por sanción y que no ha viajado William Carballo, que le damos la enhorabuena porque ayer fue padre de su segunda tartaruguita, ¿no? Así que William Carballo no ha viajado tampoco. A mí me sale el equipo conformado por Claudio Bravo en portería, con Aitor Ruibal banda derecha, Miranda izquierda para reservar a Alex Moreno, Edgar, Víctor Ruiz como centrales, doble pivote para Paul Akuku y para Canales, que es de los pocos titulares que va a jugar porque viene de descansar el domingo ante el Atlético de Madrid por la sanción. Así que Canales jugaría de titular en el centro con Paul. Después a una banda, Rodri, a la otra Luis Enrique. Estos dos creo que no los va a tocar, aunque creo que tiene alguna opción Juan Cruz de jugar por Rodri.
Sí, mira, lo tenía que apuntado, que pudiera jugar hoy como titular por primera vez, sí. Juan Cruz.
Creo que tiene alguna opción, Oliva, creo que tiene alguna opción, y después Joaquín en el enganche y arriba William José. Me da la impresión de que con lo justito que ha llegado Fekir, que apenas pudo jugar 20 minutos el otro día, se quiere ser muy cauto porque el partido verdaderamente que no tiene, digamos, que tiene más importancia esta semana es el de la Real.
Hoy no te he pedido que ponga los apodos al once inicial del Betis, eso me gusta los viernes. A partir de ahora, los viernes, sí tienes que dar el 11 del Betis, porque es que ha gustado mucho entre los oyentes de COPE más Sevilla. Por ejemplo,
vamos a hacer siempre ya.
Sí, Antonio y Javi, que son dos fenómenos, dos dependientes del Corte Inglés, y que a esta hora de la tarde dicen, aquí estamos un momento en el almacén escuchando COPE más Sevilla. Estamos ordenando todo el material, pero ponemos la radio para ver si Andrés Ocaña nos da el 11 titular y las novedades.
Y Escalera
nos cuenta nos cuenta también las novedades de los fichajes. Eso para los viernes, el tema de la alineación del Betis y los apodos que tanto ha gustado. Bueno, tiene esa pinta, ¿no? Es verdad que el partido de hoy, la Roma sufrió mucho en Bulgaria ante este equipo, que aquí también jugó un partido y compitió bastante bien, ¿eh? y estuvo más cerca del empate de que incluso tuvo una opción en el último instante. O sea que es un equipo con mucho físico, con jugador brasileño que le han metido y que en casa además incluso aprieta mucho más.
A mí me recuerda al, para que se hagan una idea los oyentes, que a ese chat Tardones, ¿no?, que empezó a crecer a través de jugadores,
sí,
brasileños.
Parece que la fórmula está un poco copiada, ¿no?, de traer ese tipo de jugadores.
Creo que es lo que ha querido hacer el Ludo Górez, ¿no? Traer futbolistas interesantes, empezar a jugar sin complejos en Europa y que se ha dado cuenta que jugando así, pues tiene muchas más posibilidades de meterse en la siguiente ronda, hasta el punto que le saca tres puntos a la Roma ahora mismo. Evidentemente, en cuanto a calidad, el Betis es superior, pero estamos hablando del Betis titular, de un Betis con tantos cambios, con tantos jugadores de la unidad B. Y teniendo que jugar en el estadio, en el Ludo Górez Arena, 11.000 espectadores, digamos una encerrona, pues yo creo que se equiparan mucho más las fuerzas que si jugara el Betis titular.
Ahora enseguida estamos con un protagonista para conocer un poquito más del Ludo Górez, del rival. Los números del Ludo Górez son muy espectaculares con esas 11 ligas consecutivas, Sergio Mañez.
Sí, el rival del Betis, el Ludo Górez, viene de ganar sus últimos tres partidos de la liga. Es segundo clasificado en su liga, pero con un partido menos que el líder, el CSKA Sofía. En la UEFA Europa League es segundo de grupo, seguido del Betis con 7 puntos, que viene de ganar al HJK Helsinki en casa, de empatar a domicilio frente al equipo finlandés. Recordemos que ganó a la Roma en su campo, y hay que tener en cuenta este dato. El Ludo Górez ha ganado el 88% de sus partidos como local este año en casa.
Uh-huh. Son datos muy llamativos del equipo búlgaro, del Ludo Górez, del conjunto de Bulgaria. Te tengo que preguntar ahora, enseguida, te tengo que preguntar, Andrés, porque ayer te tomaste el día de asueto, porque tenías una reunión, ¿no?, un consejo de administración.
Consejo de administración, efectivamente.
¿Y cómo fue el consejo de administración de ayer?
No estuvo mal, pudo ser más largo, pero vamos, que lo estiramos un poquito. María cree que fue demasiado largo el consejo.
María cree, ¿qué cree, en qué consistió el consejo de administración de Andrés, Isaac? ¿En qué crees?
Ir a la biblioteca.
En ir a repasar apuntes, ¿no?
Sí.
Ahora te voy a preguntar por un asunto que ayer soltó Pellegrini, el asunto de su cláusula y demás, pero está por ahí ya un comentarista de Tiempo de Juego y del Partidazo, un comentarista de lujo como es habitual, lo escuchan en las transmisiones del Fútbol Club Barcelona, en todos los debates y las tertulias en torno al Barça, y además un conocedor perfecto del fútbol internacional, agente de jugadores durante muchísimos años. De su mano vino posiblemente el mejor jugador de Bulgaria de todos los tiempos, Risto Stoichkov, y conoce muy bien, no solo el fútbol español, conoce el juego, conoce el fútbol, conoce todos los entresijos, conoce muy bien al Barça, y también nos acercamos a él porque conoce bastante bien el fútbol de Bulgaria, que a ojos del fútbol español y de la gente, del aficionado español, queda un poco lejos y hay poco conocimiento sobre él, y por eso queremos preguntarle un poco por el Ludo Górez. Está por ahí ya José María Minguella, el gran Mingui. Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, amigo? Vaya presentación, ¿cómo estás?
La que tú te mereces, José María, ni más ni menos, es la verdad, ¿no? Es lo que dice tu currículum.
Muy bien, muchas gracias, aquí estamos.
Oye, ¿cómo lleváis lo de la eliminación del Barça, por cierto? Ahora te pregunto por el Ludo
Górez. Bueno, el Barça era previsible, y el Barça, Barça lleva años que está en caída libre.
Sí.
Y se van fichando jugadores. A mí me gustaría, si yo fuese periodista, sería una lista de los jugadores que ha fichado el Barça los últimos 10 años, no solo esta junta, las anteriores, y a ver el resultado que han dado. Yo creo que habría suicidios colectivos de jugadores.
Seguro.
Se mira hoy, mañana, y no se mira todo. Es decir, se mira todas las listas de jugadores, pero no ahora, ya digo, no esta lista, anterior, y claro. Entonces, si no se aciertan los fichajes, con la camiseta y el escudo no ganas a nadie.
Uh-huh.
Y el Barça este año pues ha mejorado un poco en relación al año pasado, ha metido más de 200 millones de euros en fichajes, pero cae igual que el año pasado a las primeras y le queda, bueno, pues intentar ganar la Liga, que es una gran competición, pero muy poquita cosa más.
Sí.
Y es esto, no acertar en los fichajes. Uh-huh. Entonces, esto es clave, y entonces hay clubs como el Bayern. La gente no se acuerda, pero el Bayern en 5 años ha cambiado 2 veces la alineación. Ya no está Robben, ya no está el francés sí. Ribéry, ya no está Lam, ya no está Álava, ya no está Lewandowski, ya no está... Y los ves...
¿Ha sabido regenerarse a tiempo?
Sí. Bueno, porque saben mucho, lo hacen continuamente, claro. y saben mucho, ¿entiendes? Y entonces, claro, siempre están arriba. Se va Lewandowski, parecía que se iba a caer el Bayern, ahí está viendo la casa, te meten tres.
Claro. La gran pregunta, y ahora voy enseguida con lo del Ludogorets, porque también afecta al Betis el hecho de que el Barça se haya metido en esta competición, en la Europa League.
Claro.
¿Tú crees este año, José María, que el Barça, por ejemplo, que el año pasado le cayó una depresión tremenda con el hecho de irse a jugar la Europa League, de hecho cayó derrotado en una doble eliminatoria ante el Eintracht de Frankfurt, digamos que no se tomó en serio la competición, que este año Xavi se la puede tomar en serio? ¿O crees que la prioridad va a ser la Liga y que la Europa League va a seguir siendo un marrón para el Barça?
No, no, el Barça va a jugarla. El Barça tiene que hacer todo lo posible para ganar la Liga. Uh-huh. Por dos razones. Primero, porque la Liga es una, en mi opinión, es una lucha entre dos. Barça y Madrid, Madrid y Barça. Es decir, los otros, el Atlético de Madrid, el mismo Betis, el Sevilla está más caído y todo esto, evidentemente forman parte de esta Liga. Pero la Liga Española en general ha bajado bastante de nivel. El mismo Barça ha bajado de cuando tenía Messi, Suárez, Neymar, o Piqué con 10 años menos, o todo eso, y los sustitutos no están al nivel de estos jugadores. Entonces el Barça tiene como prioridad ganar la Liga, porque de esta forma salva la temporada. Al catalán, al culé, le ganas la Liga al Madrid, que es el máximo, otro máximo candidato, y la gente se siente tranquila y se olvida del Inter y del Bayern y de todo el mundo. Entonces, esto es prioridad. Ahora bien, el Barça no puede tirar una competición europea como es la otra, porque durante muchos años, la gente no se acuerda, aquí vivíamos de la Recopa.
Sí, es verdad.
Ganábamos la Recopa, y la manifestación más grande que ha habido en Barcelona después de un resultado es después de ganar la Recopa en Basilea, que salió más de 1 millón de personas a las calles. Por lo tanto, si participa en esta competición europea, tiene que intentar ganarla. Otra cosa es que tenga medios y jugadores para hacerlo.
Voy directamente ya a preguntarte por el motivo un poco de la llamada, pero hablar contigo siempre, hablar de fútbol es un placer, y también hablar, como no, del Barça, ¿no? Del hecho de que el Barça haya caído a la Europa League. Y te quiero preguntar por el Ludogorets, porque tú eres un amplio conocedor del fútbol de Bulgaria, de la idiosincrasia que hay en el país. Curioso, ha caído la hegemonía que tenían en Sofía, en la capital, el Cheska, el CSKA y el Levski, que eran los dos que dominaban. Irrumpió este club, que es de 2001, y desde 2011-2012, a partir de ahí, 11 ligas consecutivas. ¿Qué curiosidades tiene este Ludogorets, el rival del Betis esta tarde en la Europa League? ¿Cómo se ha producido esta transformación en el fútbol búlgaro?
Bueno, en la época que yo iba por allí al principio, pues el CSKA era el equipo del ejército, y el otro,
el Levski
era el equipo de la policía. Entonces había unas peleas futbolísticas entre ellos, hasta un punto que un día jugaron una final de Copa y los eliminaron a los dos y les hicieron cambiar de nombre.
No me digas.
Acabó
la cosa en esa final, Minguella.
Acabó fatal. Pero bueno, luego con la democracia, pues curiosamente, después de llegar el año 94, que Bulgaria hizo un gran mundial, en Estados Unidos, en el que estaba el pobre Ivanov,
estaba
el Betis y tal, el León, y bueno, y estaba Pérez, y estaba Stoichkov, Kostadino, tenían un gran equipo. Cuando se terminó este grupo, el fútbol, los clubes empezaron a bajar, y la selección ya prácticamente no se clasificó para nada más. Empezaron a llegar extranjeros de medio nivel, es decir, no, como no hay potencial económico, son equipos de extranjeros libres, o jugadores que han terminado prácticamente en otro sitio y todo esto. Pero hay una empresa que de unos farmacéuticos, los hermanos, que son muy, muy, muy potentes, no a nivel búlgaro solo, a nivel mundial, tienen una compañía farmacéutica muy fuerte, no solo en Bulgaria, sino en otros países de alrededor. Y entonces cogieron el Ludogorets y empezaron a fichar jugadores de cierto nivel, especialmente brasileños. Uh-huh. Es decir, tienen un contacto, no sé si por la farmacia o lo que sea, con Brasil, y siempre tienen varios jugadores brasileños. Algunos de ellos con los años los nacionalizan, los pasan a la selección, selección de búlgara de fútbol, siendo brasileños y tal, y bueno, se han convertido en el representante europeo más fuerte de Bulgaria. Es decir, cada año incluso han jugado alguna Champions. Uh-huh. Recuerdo un Lugo-Donetsk Madrid ahí en el Estadio Nacional de Sofía, que creo que ganó Madrid. Uh-huh. Llevaron Champions y se han especializado también en esa competición. Es decir, es un equipo búlgaro, pero un equipo formado por jugadores de diversos países, y es un equipo bien organizado.
Muy bien, Minguella, ha sido un placer este ratito que nos has regalado de radio y, de fútbol, y seguimos hablando en tiempo de juego,
gracias,
partidazo, sí. Seguimos escuchándonos.
Estaremos pendientes ahí a ver el Betis adelante.
Muy bien.
Vamos.
Un abrazo. Vamos. José María.
Gracias, hasta luego.
José chao. María Minguella, el comentarista de tiempo de juego, hablando un poquito sobre Ludogore. Cuénteme, señor.
Que VPharma es esta empresa farmacéutica a la que se refiere el gran Josep María Minguella, que es un placer escucharlo siempre. Es como hablar con una enciclopedia de fútbol, ¿verdad?
Hablar con Minguella. Sí.
Y es la que, por ejemplo, le da el nombre al estadio, que está patrocinado por VPharma y que, como dice Minguella, tiene tentáculos en muchos sitios del mundo, y es lo que ha inyectado un poquito de dinero y lo que ha inyectado también esta filosofía nueva Ludogorets de futbolistas extranjeros que incluso, como dice, los nacionalizan para la selección. Y bueno, sobre todo que ha hecho un equipo alegre y bonito, ¿no? Que es lo que más sorprende, que venga un equipo tan humilde, pero que de pronto juegue tan bonito, tan alegre y con tanta rapidez, ¿no?
¿Te queda algo más que contar de la previa del partido de esta tarde, Andrés?
No, simplemente, Oliva, que es uno de estos partidos que lo juegas mirando de reojo a otro lado. Es inevitable, un Betis que quiere estar arriba, un Betis que quiere competir en todas las competiciones, es inevitable que mire de reojo hacia otro lado y que bueno, que esperemos que saque un buen resultado, porque ser primero de grupo, lo habéis hablado antes, te pone a 4 partidos de una semifinal de un campeonato europeo. O sea que es mucho más importante lo que la gente se cree ser primero, y para esto sería fundamental el empate de hoy.
Perfecto, pues esa es la previa de un partido que comienza 7:45, pero que desde media hora antes, es decir, 6:15, ya estarán por aquí Almansa o Caña narrándonos el partido y todos los comentaristas del tiempo de juego local de COPE más Sevilla. Y a esta hora de la tarde, sí, a esta hora, 1:43, Andrés Ocaña, ¿tienes algo que contarme?
Hombre, por favor, Oliva, tengo que contarte una cosa que te va a venir muy bien, muy bien, muy bien. Porque tú vas cada 2 semanas
cuéntame,
al campo del
claro,
Betis, ¿verdad?
Sí, sí, claro, claro.
¿Y qué te parecería tener una plaza de garaje junto
Hombre,
al gol
favor,
norte del Benito
Villamarín? Me solucionas todos los problemas, me solucionas todos los problemas.
Pues eso lo soluciona City Trasteros. Consiguen propiedad, además, este aparcamiento, solo por 15.000 euros, uh-huh, una plaza para aparcar tu coche justo donde necesitas, en pleno barrio de Heliópolis, al campo del Betis, al ladito, y con preinstalación, además, para cargador eléctrico. Y ojo, porque no solo tienes aparcamientos, también tienes plazas de moto, tienes trasteros, y todo por mucho menos de lo que piensas. City Trasteros, más información en www.citytrasteros.com, al ladito del campo del Betis.
Ya estoy entrando en citytrasteros.com. La 1:44. ¿Sabéis, Andrés Isaac, quién viene el sábado a Sevilla?
¿La leyenda?
¿Quién viene el sábado a Sevilla?
Ah, este sábado.
Este sábado, ¿no? La leyenda es posible, es muy posible que aparezca el jueves
la
de la próxima semana.
Hay que esperar.
El sábado.
Sí, es verdad, me equivoco. Este sábado juega el Sevilla con el Rayo, ¿no? ¿Tiene algo que ver?
Viene Toño. ¿Sabéis quién es Toño? Mateu Laoz.
Ah, hombre.
Toño le llaman los amigos, Toño.
Vaya lío. Ya
Mateu Laoz.
Cuidado con decirle Toño algo que te saca la tarjeta.
Mateu Laoz. Ahora vamos con los árbitros del fin de semana.
Este jueves desde Bulgaria, el tiempo de juego de COPE más Sevilla te cuenta el partido de Europa League Ludogorets-Real Betis.
Recordemos que en la Europa League, jueves 27, 7:15, el Betis viaja para enfrentarse al Ludogorets.
A partir de las 6 de la tarde, en el 105.8 de la FM y con la narración de Andrés Ocaña.
La pone en movimiento el Real Betis, balompié, ya rueda la pelota. pelota.
Con el patrocinio de Acora Sur, Cruceros Torre del Oro, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Marpe Dental, El Papelón, G-Sol Autoconsumo Solar y Autoclima Sport.
COPE más Sevilla con la Europa League.
La Europa League a escena.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 4.000 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración. Porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge. 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
1:47, se refuerza el equipo de técnicos de COPE más Sevilla. Llega el gran Ricard Martí, sigue Rafa Garrillo de Albornoz con nosotros. Y tenemos árbitros para el fin de semana. Partido Sevilla-Rayo, 6:30 de la tarde sábado y domingo 9:00 de la noche en Anoeta, Real Sociedad Betis. Un partido por la Champions. Viene Mateo Laoz, ¿no? El sábado.
Sí, viene Mateo Laoz el sábado a Sevilla. Pita el Sevilla-Rayo como árbitro principal y en el VAR estará acompañado por Xavier Estrada Fernández. Y para el domingo en Anoeta, para el Real Sociedad Betis, el árbitro principal es Javier Iglesias Villanueva y en el VAR David Medi Jiménez.
Pues esos son los árbitros del fin de semana. ¿Qué os parece lo de Mateu?
A mí siempre me parece Mateu un gran árbitro.
A mí me parece tan buen árbitro como Liante en los partidos de la Liga Española. Sí. Lo que le gusta un lío es meterse en un charco y creo que el personaje lo ha devorado tanto que necesita imperiosamente llamar la atención. El otro día en Cádiz el asunto de Canales y de él se puede esperar cualquier cosa en cuanto ande un rato aburrido en el campo. Aunque dicen que ha habido tironcete de oreja, un tironcillo de orejas de Medina. Eso dice.
Las declaraciones de Medina, por supuesto que sí. Cuando ha dicho que uno no puede ser amigo de los árbitros, que hay que mantener la distancia, pues es un palo enorme para Mateu, ¿no? Para su forma de arbitrar, de relacionarse con los jugadores. Y desde luego se la habrá tomado como un aviso. Le ha dado un aviso, pero lo ha puesto a pitar un partido importante, ¿no? Como es el Sevilla-Rayo. A mí, repito, Oliva, lo de Canales pues no tiene justificación, porque lo que hizo estuvo horrible, pero a mí me parece un buen árbitro, que puede cometer errores, que tiene estas cosas y que lo del otro día le pudo costar un castigo y le debió costar un castigo, pero a mí me parece un buen árbitro, Mateu.
Uh-huh. Partido del sábado, Sevilla-Rayo. Bueno, ha comenzado el programa Isaac Escalera alertando sobre el asunto de Isco. A ver, si es simplemente una patada, es verdad que han pasado ya 48 horas del partido y hoy Isco ha tenido que abandonar el terreno de juego por esa patada que recibía de Cocholaba en el tramo final, en los últimos instantes de partido, y que una vez revisada en el VAR por el colegiado, supuso la roja para el central georgiano del Copenhague. Quedan todavía otras 48 horas más para el partido, que es el sábado por la tarde. Tú decías, Isaac, que no se puede descartar todavía que Isco pueda llegar, ¿no?
Sí, no se puede descartar. Es cierto que la patada fue tremenda, ¿no? Fue tremenda y tuvo que ser expulsado el futbolista del Copenhague, pero en principio es eso. En principio es que la patada fue tan tan gorda que claro, Isco no puede tampoco forzar ni hacer el trabajo de sus compañeros en este segundo día tras el partido ante el Copenhague, ¿no? Pero hay que esperar. Hay que esperar a ver cómo se encuentra en el día de mañana y cómo se encuentra el sábado, porque como este futbolista esté bien o medio bien, San Paoli lo va a poner. ¿Sabes? Este es fijo con San Paoli. Sí.
En el City descartado para el domingo. ¿Tirará de Rafa Mir? ¿O Lamela en punta? Bueno, Lamela seguro titular.
Sí.
Hombre, absolutamente fundamental. Yo creo que después de... Y ahora vamos a entrar también en el capítulo de qué hay en la mente de los dirigentes del Sevilla, en la de San Paoli, y es lo que ha trasladado y ha consensuado con Monchi para retocar en el mercado invernal. Pero estaba hoy haciendo memoria, son 3 semanas de San Paoli en Sevilla, 21 días, 6 partidos jugados, 2 victorias, la de Mallorca y la de el martes en Copenhague. Una clasificación, por tanto, para la Europa League. Ha salvado la temporada, al menos europea, tal y como pintaba la cosa. Luego 3 empates, Dortmund, Athletic Bilbao, Valencia y la derrota, la única hasta el momento de esos 6 partidos, la del Bernabéu del sábado pasado. El balance, digamos, frío es una clasificación para Europa League, que tal y como pintaba el equipo, es salvar los muebles en Europa. Y de momento mantiene al equipo 1 punto por encima del descenso. Solo 1 punto, ¿eh? Por eso el partido del sábado ante el Rayo tiene enorme peso. ¿Sabéis que a mí me encanta hacer esta pregunta? Me encanta además, porque me da pie también al análisis.
Veremos.
Son 3 semanas. Es muy clásico. A mi pregunta no os voy a sorprender, pero sí os hago pensar. De 1 a 10, ¿qué nota le das a San Paoli, Isaac?
7.5.
No está mal la nota. O sea, eso es un notable... Notable, y no, 7.5.
Sí, y no le doy más porque incluso yo espero hasta más de él.
¿Ocaña?
Un 6.
Un bien. O sea, no llega a ese notable que sí le da escalera. ¿Por qué le das un notable escalera?
Porque el equipo estaba muerto. Por lo menos lo ha mantenido en pie. Solo ha perdido un partido. El partido que en teoría, pues el Sevilla, bueno, pierden casi todos los equipos, ¿no? Tú vas al Bernabéu y pierden, ¿no? Y después que es cierto que el equipo sigue con unas carencias tremendas, pero esas carencias las tenía con Lopetegui y perdía. Y ahora con San Paoli se mantiene y por lo menos le ha dado la clasificación. Y el equipo poco a poco va respondiendo.
Evidentemente estamos hablando con un sanpaolista, un hombre que cree en San Paoli, del que espera más, ha dicho Escalera. Víctor Fernández está sufriendo una mutación clásica en él.
Mutación 180 grados.
180 grados, efectivamente.
A ver hasta cuándo.
Efectivamente, a ver hasta cuándo, pero de no me gusta nada de San Paoli, primer año, se fue, dejó tirado al Sevilla, pregonaba una cosa, hacía otra, no preparaba los penaltis, ha pasado a mándame a las ruedas de prensa de San Paoli, quiero que hable todos los días San Paoli, le falta decir algo así como es mi pastor, ¿no? San Paoli, algo así le falta ya a Víctor Fernández. Pero voy con tu explicación de ese 6 que le das a San Paoli. ¿Por qué un 6?
Le doy un 6, Oliva, porque ha conseguido parar la sangría del equipo, levantarlo y aguantarlo, por lo menos al equipo, pero creo que para tener un notable hay que hacer algo más. O sea, para tener... yo creo que San Paoli va en el camino de mejorar y que posiblemente dentro de unas jornadas digamos que su trabajo es notable, pero ahora mismo le tengo que dar un bien. Estamos hablando de un Sevilla que tras 3 jornadas de liga ya con San Paoli está a 1 punto del descenso. No ha sido capaz de sacarlo de ahí, no le ganó al Athletic, no le ganó al Valencia en casa, que para mí era un partido fundamental, cayó derrotado además en Madrid, y creo que para tener un notable pues necesita más. Más.
Yo me acerco más a la nota de Andrés que de Escalera. Me explico rápidamente. Valoro de San Paoli.
Y las sensaciones de algunos partidos que siguen sin gustarme.
Es que a mí me ha dejado muy desconcertado el partido del martes. Dándole valor, que tiene muchísimo, el hecho de ganar por 3-0 al Copenhague, pero me dejó el juego en sí un poco desconcertado. Y no sé realmente cómo va a responder el sábado un partido de más exigencia el Sevilla, que es ante el Rayo Vallecano, que es un equipo rápido, con las ideas muy claras, un equipo, el de Iraola, que compite bastante bien, y dándole valor a las cosas que de momento ha hecho Sampaoli, que se las doy, evidentemente. Estoy un poco desconcertado con ver qué reacción o cómo va a seguir la línea de juego del equipo. Solo lleva 3 semanas, ¿eh? Y creo que su objetivo y lo que tiene en mente es resolver estos partidos que tiene por delante. Tiene 4 partidos por delante, 3 de Liga y 1 de Champions, intrascendente el del City de la semana que viene, pero sobre todo en Liga, Rayo Vallecano, Derby en el campo del Betis, Estadio Benito Villamarín, domingo de la próxima semana, y miércoles, antes del Mundial, el partido ante la Real Sociedad, otro rival de envergadura. Es decir, tiene al Rayo y 2 equipos aspirantes a Champions para irse al parón del Mundial, y creo que el objetivo ahora en la Liga al menos es estabilizar un poquito al equipo, darle un poquito de margen respecto a los puestos de descenso. Y luego, escalera, ponerse a trabajar. Ha surgido, por cierto, ahora vamos con las prioridades que hay para fichar, pero ha surgido en Francia un nombre de un futbolista que trajo Sampaoli desde Brasil a Olympique de Marsella. Y creo que es L'Equipe, ¿puede ser?
Sí.
L'Equipe habla de una información que relaciona un jugador de Olympique de Marsella, conocido por Sampaoli, con el Sevilla.
Sí, con Gerson, el nombre de Gerson, que ya lo tuvo Sampaoli en el Olympique de Marsella. Y esto viene por unas declaraciones del padre del futbolista a L'Equipe hace un par de días, en las que dice que no puede ocultar que están muy enfadados, que es una situación muy problemática. Él se pregunta, ¿cómo se puede dejar fuera un jugador que está en plenitud de sus capacidades así de la noche a la mañana, sin ninguna explicación? Es algo inevitable. Vamos a buscar otro destino. Nos organizaremos para irnos tan pronto como abra la próxima ventana de transferencias. Así que es una opción que está encima de la mesa. Pero, Oliva, ¿qué ocurre con este futbolista?
Uh-huh.
Este futbolista es brasileño y este futbolista es extracomunitario. Y el Sevilla ahora mismo tiene 3 futbolistas, ya tiene cerrado el cupo, con Acuña, con Montiel y con Marcao. O sea que ahora mismo sería inviable, salvo que alguno de estos 3 pues tenga o vaya a tener pronto la doble nacionalidad.
¿Estás de acuerdo en que esa mini revolución que va a intentar el Sevilla va a intentar hacer todo lo que pueda? Si puede ser 4 o 5 cosas, mejor que 2 o 3. Pero con la vuelta de Ocampos, que empezamos a dar como prácticamente segura, otro central mediocampista defensivo y otro delantero serían las prioridades. ¿Os cuadra esa hoja de ruta que parece tener también el club?
Es una hoja de ruta que viene marcada. O sea, vamos a ver, Sampaoli no ha venido aquí a descubrir la pólvora, te quiero decir, Oliva. Es una hoja
Lo ve como casi todos, ¿no? Digamos.
Claro, que está marcada desde el principio de temporada. Cuando empezó el Sevilla a disputar la Liga, sabíamos que le faltaba otro central, que le faltaba el mediocampista defensivo, un delantero de más nivel, era la impresión que nos daba todo, y ese futbolista que pueda aportar algo en banda, ¿no? O sea, que creo que no ha venido Sampaoli a hacer ninguna locura ni a solicitar algo que esté fuera de la mente de todos, sino simplemente a volver a decirle a Monchi, oye, que estoy aquí, pero que lo que la gente te estaba diciendo y te estaba reclamando, que es verdad que es lo que le hace falta al equipo. Lo que tengo dudas es de cómo puede Monchi articular esta revolución. Sí.
Y las salidas, ¿no? Lo de Delaney, es que la de Delaney lo damos, libre. Claro, sí. Hay una ficha libre. Delaney damos por seguro que va a Copenhague. Tiene toda la pinta porque además no cuenta los planes. Y luego, yo no sé realmente si Monchi se va a plantear devolver la cesión de Dolber y fichar otro delantero. Januzaj está inédito, o sea, no juega nunca. Y no sé si alguno de los jugadores de la parte de atrás, Reki podría ser, alguno puede salir también.
Puede ser, por ejemplo, hablabais de Ocampos, Ocampos con los números por delante, los 3 últimos partidos que no ha jugado ni un minuto el futbolista del Ajax, y estará como loco por volverse, ¿no? También es cierto que dentro de la mala planificación hay un futbolista clave y fundamental que no lo tiene el Sevilla, que es Fernando. Es decir, que creo que también la cosa podría cambiar un poco con un futbolista de ese corte en el centro del campo. Y no sabemos cuándo va a llegar Fernando, porque hoy tampoco se ha entrenado con el grupo.
Anunció Sampaoli que hoy entrenaría, ¿no?
Anunció un domingo que entrenaría hace semana y media. Entrenó el domingo, pero no volvió a entrenar más. Y anunció que iba a entrenar ayer miércoles.
El miércoles, efectivamente,
pero
después del partido.
Tampoco aparece. Tampoco.
Sí, está siendo dura la enfermedad para Fernando, indiscutiblemente. Bueno, señores, hemos llegado a las 2. ¿Os parece bien? a las noticias.
Me ha gustado mucho el programa.
Muy bien, adiós. Las noticias, Rafa Garrillo, adiós.